Con la televisión cable cumpliendo en Uruguay sus primeros 13 años de vida, la URSSEC estudia ahora modificar las reglas de juego. ¿Cuál es el objetivo? Aparentemente eliminar los oligopolios que controlan el negocio hoy en día y construir un mercado más justo. En marzo, el organismo regulador de los servicios de comunicaciones hará un llamado a nuevos interesados en operar televisión cable en todo el país. Esto se supo en enero y, por supuesto, desató inmediatamente cuestionamientos, quejas e incluso inquietud en cableros de Montevideo y del interior. ¿Cuáles serán esas nuevas reglas de juego? ¿Cómo va a repercutir todo esto en los usuarios? Vamos a plantear estas otras preguntas al presidente de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, URSSEC, León Lez.
Economía y empresa.
Argentina. Nos reencontramos con León Lev, a quien, claro, hemos tratado en el pasado, en su época, por ejemplo, de diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien. Encantado de estar contigo, con la audiencia, que la sé muy amplia, de carácter nacional. Y bueno, la verdad que asumiendo este desafío de regular las comunicaciones, que es verdaderamente un inmenso desafío.
Sí, vamos a hablar nada más que de una parte de las tareas que ustedes tienen por delante, porque efectivamente el ámbito de acción de la URSSEC es muy extenso y da para varias charlas. Iremos desgranándolo también en el futuro en otras conversaciones. Pero vayamos al tema de la televisión cable. Uno de los anuncios es que ustedes se proponen abrir la cancha a nuevos operadores en televisión para abonados, en Montevideo y en el interior. A ver, si entendí bien, ustedes están preparando una licitación para habilitar a los nuevos permisarios, pero primero van a lanzar un llamado general a interesados para conocer las propuestas. ¿Es ese el procedimiento?
Bueno, vayamos por partes. El año pasado el Poder Ejecutivo suspendió un llamado a licitación que significaba TV Cable para abonados, pero que era una red convergente de última tecnología. O sea, había dos cosas en paralelo, pero no eran exactamente igual. El objetivo era ampliar el servicio de TV Cable para abonados, pero le ponían una condición, una red convergente de última tecnología, y habilitaba el uso de otros factores, o sea, el procesamiento de datos, IP, voz sobre IP, que en definitiva significaba algo mucho más amplio que no era meramente TV cable para abonados. Y en el interior de la República tenemos una cantidad de expresiones de interés acumuladas durante años que no se habían concretado. Por lo tanto,
en su momento, durante el año pasado, se suspendió esa licitación. Una decisión que no todos compartimos, porque parece claro que el Uruguay necesita una red convergente que permita suministrarle al usuario prestaciones más avanzadas que las que hoy se pueden tener, por ejemplo, para el acceso a Internet o incluso a televisión, ¿no?
Sí. El tema concreto era si el objetivo era ampliar el mercado de TV cable para abonados o el objetivo era la red convergente. Ajá. No quedaba claro. Ajá. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto que tenemos, zonas importantes del interior de la República donde hay cableros interesados, pero no solo en el sistema alámbrico, sino en los otros mecanismos del sistema radioeléctrico, como es el caso de UHF, y por lo tanto nosotros tenemos que regularizar esta situación. Yo quiero dejar claro, yo presido una institución técnica, no una institución política, y me voy a atener a mis responsabilidades con autonomía técnica. Esto es muy importante entender. Quien fija la política es el Poder Ejecutivo. Nuestra responsabilidad es regular las instituciones. Y donde veamos que en el mercado hay potenciales proveedores que están dispuestos a competir y además hay usuarios que expresan una demanda insatisfecha, nosotros cumpliremos nuestra función de instituto regulador de abrir el mercado, de mejorar la oferta, de abaratar los precios, porque en definitiva hay dos pilares sobre los cuales tiene que actuar la URSSEC. promover la competencia y defender al usuario.
¿Cuál es el diagnóstico que ustedes están haciendo del funcionamiento del mercado de televisión para abonados?
Bueno, en el caso concreto de...
En esos puntos sencillos.
Naturalmente. En el caso concreto del interior tenemos zonas donde hay interesados a proveer. Tenemos zonas donde, a pesar de que se autorizaron zonas territoriales, no se terminó el cableado. Tenemos demanda insatisfecha. Yo estuve en Florida la semana pasada en la inauguración de Florida Ciudad Digital, una experiencia interesantísima, interesantísima. Y el teniente coronel de una unidad militar me dice: mire, presidente, nosotros tenemos el barrio alrededor del cuartel en que, a pesar de que el servicio de TV cable para abonados está autorizado, nos dice que ellos no les resulta rentable, que nosotros tendríamos que poner el cable, hacer la extensión y ellos nos darían el servicio. Bueno, en esos casos, si el interesado tiene interés, el que está autorizado no lo cubre, llamaremos a expresiones de interés. Y esto en otros lugares también.
Pero en Montevideo en particular, ¿cómo ven la situación? ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto? Porque cuando se concedieron los permisos hoy vigentes para la capital, eso fue en el final de la administración Lacalle, se otorgó concretamente 5 autorizaciones, ¿verdad? 3 para operar en televisión cable, casualmente a empresas todas ellas vinculadas a los canales de televisión abierta, y 2 para operar en televisión para abonados por aire, ¿verdad? ¿Cuál fue el argumento para conceder solo esos permisos, pese a que había más interesados? Que el mercado no daba para más, ¿verdad? ¿Cómo observa entonces esa realidad hoy?
Bueno, lo que yo observo es que hay interés en participar en el mercado de Montevideo, que todavía hay zonas de Montevideo que no han sido cableadas. Por ejemplo, nosotros ahora hemos dado una instrucción para que todos los telecables para abonados que están por cable nos informen al día de hoy si cumplieron exactamente lo que fueron autorizados. Es más, nosotros recibimos del anterior directorio que hubo colusión entre las empresas y fueron sancionadas con 1000 unidades reajustables, porque se pusieron de acuerdo en un precio común y el perjudicado fue el usuario. Y esto es lo que nosotros queremos cambiar. Nosotros queremos que los que quieren competir, que compitan y que el usuario se sienta defendido. Este es el problema central. Nuestra unidad reguladora va a cumplir un rol tanto en el área de las telecomunicaciones como del servicio postal, un área prácticamente virgen en cuanto al control y la regulación, de defender al usuario, de lograr un coeficiente de óptima inversión, pero además que se promueva la competencia y que el usuario sienta que lo estamos defendiendo. Hay una asimetría entre la empresa de TV y cables con abonados y el simple usuario. Le suben y le bajan las señales sin que él pueda intervenir para nada. Le suben y le bajan los precios. Nosotros no tenemos contabilidad regulatoria. En este mundo del siglo XXI, los entes reguladores tienen que controlar la contabilidad regulatoria. Yo tengo una ley a la que en definitiva es mi Biblia, que es la ley 17.296, que me establece en el artículo 72 la aplicación de tarifas que reflejen los costos económicos, la libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores en base a información clara y veraz, la adecuada protección de los derechos de los usuarios y los consumidores. Y esto prácticamente quedó en un segundo plano. Había que proteger el mercado de un conjunto de empresas. Ahora, ¿quién protegía al ciudadano? ¿Quién protegía al consumidor? Ese quedaba relegado. No tenía poder de presión. No hacía lobby. Entonces nosotros dijimos, vamos a mantener una actitud ecuánime. En el caso de Canelones, en el año 2003, la URSEC, por mayoría, adoptó una resolución que era conceder una licitación de 5 zonas para abrir a la competencia. En el 2004 se dieron esas licitaciones. Tenían que haber cableado al 50% a noviembre del 2005 y entrar a operar en diciembre del 2005. ¿Con qué nos encontramos en noviembre del 2005? Ninguna había cableado nada. Entonces nosotros dijimos, si el objetivo era abrir a la competencia para que el usuario sea defendido, señores, hay un interesado que tiene capacidad, que tiene señal para llegar con calidad. Bueno, acá no se trata de privilegiar a nadie. Hace 10 años que tenía esa capacidad. Se le había generado una barrera comercial.
Estaba aludiendo a lo que en su momento era TVC y ahora es multicanal.
Pero,
efectivamente, ese es el interesado en extender sus servicios a Canelones también, por ejemplo.
Desde el 93-94, estoy hablando hace más de 10 años.
Recordemos que TVC estaba autorizado al principio a operar básicamente en Montevideo.
A posteriori se le autorizó a operar en San José. A posteriori, el 5 de noviembre del 2005, se autorizó una fusión con un cable del interior de Canelones que permitía llegar a todas las zonas rurales de Canelones, permitía llegar a ciertas zonas urbanas, pero le prohibía ingresar a otras zonas, no le prohibía comercialmente, porque tecnológicamente se accedía, y teníamos la situación que la gente contrataba ese servicio de una manera ilegal. Entonces, por unanimidad, yo quiero que la audiencia me escuche bien, acá no hubo una decisión mayoritaria de la fuerza política, acá hubo una decisión por unanimidad. Es más, uno de los directores, que formalmente pertenecería a la oposición, que acompañó la decisión del 2003 de no autorizar a esta señal, fruto de que se había hecho una licitación. Si a 2 años después no se cumplieron las normas, no se abrió el mercado, este mismo director, por unanimidad, autorizamos a que esa señal sea comercializada.
Y esa es la forma en la que usted justifica y defiende la extensión que se le ha autorizado a TVC, ahora multicanal, para operar más allá del departamento de Montevideo, una decisión que ha generado rechazos y críticas de los operadores que van a ser perjudicados,
digamos. La tendré a lo que la justicia disponga. En este sentido estamos en un estado de derecho, pero lo que yo tengo total tranquilidad de conciencia, que esta decisión adoptada por unanimidad de la URSEC fue para privilegiar la competencia y para privilegiar al usuario, para que tenga garantía que al abrirse el mercado él va a poder tener una oferta plural y que los precios, en la medida que no haya colusión, van a bajar y se va a abaratar el servicio. Esta experiencia ya la tuvimos en la telefonía celular. Generó una explosión. Hoy estamos arriba del 1.100.000, prácticamente en un año casi duplicamos la telefonía celular. Nosotros tuvimos la paciencia, el estudio, el análisis tecnológico, la unanimidad del directorio y de los servicios técnicos, de la asesoría letrada y de aquellos que trabajan en TV Cable para abonados, quienes nos hicieron un informe absolutamente detallado para demostrar que esta decisión es ajustada a derecho, es justa y sirve a la sociedad.
Leer, usted se detenía espontáneamente en el ejemplo de Canelones y en esta decisión que finalmente se ha adoptado autorizándole una zona mayor de operación a TVC multicanal, como un ejemplo de la manera como la URSEC piensa moverse o está empezando a moverse en estos últimos meses. Usted habla de una URSEC más activa.
Efectivamente.
Ser más activa en su rol regulador, exigente en el control del cumplimiento de los compromisos que asumen los permisarios, dispuesta a ir a fondo en el examen del tema precios, por ejemplo.
La contabilidad regulatoria.
¿Qué implica eso?
Implica que las empresas reguladas tienen que suministrarnos la información de los costos, que nuestra entidad tiene que estudiar para definir si hay una utilidad razonable entre los costos que tienen las empresas y los precios que cobran. Este es un aspecto no arbitrario.
¿Qué ha pasado hasta ahora en esta materia?
Hasta ahora no tenemos la información de datos. Nos ha costado mucho. Estamos construyendo una base de datos. Muchos regulados decían que no teníamos derecho. Tuvimos que emitir resoluciones para demostrar que había normas jurídicas que nos habilitaban. Todavía nos va a llevar muchos meses, pero que tengan tranquilidad. Vamos a cumplir lo que la ley nos mandata. nosotros vamos a regular el sistema de telecomunicaciones y del área postal.
En el marco entonces de esa actitud más activa de la URSSEC, también usted hablaba de la disposición a abrir todo lo que sea necesario, la competencia en los distintos mercados o submercados en los que está dividido el país. Y es en esa línea que se inscriben estos llamados que se están haciendo.
Efectivamente, efectivamente.
Que van a ser, por un lado para Montevideo y por otro para distintas localidades del interior.
Correcto, correcto.
¿El procedimiento cuál es exactamente?
No, nosotros estamos estudiando el mercado. Acá nosotros no queremos entrar como un elefante en el bazar. Lo primero queremos ver cómo son las expresiones de interés. Hemos comunicado para que aquellos que tienen interés nos suministren toda la información, no partir de la teoría, partir de la realidad, si existe demanda insatisfecha, si existen empresarios dispuestos a competir. Yo también tengo proyectos de gente que quiere en las localidades más pequeñas, bajando de la red satelital, con tecnología alemana. Nos han venido distintos empresarios, vienen usuarios insatisfechos, pero vienen empresarios dispuestos a competir. Entonces nosotros tenemos que estudiar bien cuál es el mercado, recibir el informe de asesoría económica, recibir el informe de asesoría letrada, informar al Poder Ejecutivo quién es el que definitiva otorga las concesiones o revoca la frecuencia. Nuestro papel, además de ser regulador, es ser el asesor del Poder Ejecutivo en todo el área de telecomunicaciones.
Pero entonces, para detenernos en un ejemplo concreto y simplemente para entender la manera en que se trabaja, supongamos que en Montevideo aparecen dos interesados más, dos, por decir algo,
por ejemplo,
dos interesados más en operar en televisión por cable. ¿Cuál es la respuesta?
¿Qué hace la URSSEC en ese caso? En ese caso, si efectivamente hay interesados y para no generar una situación consumada, nosotros asesoraremos al Poder Ejecutivo que se haga un llamado a licitación abierta para aquellos interesados que quieren proveer TV cable por abonados, sin excluir a nadie desde el punto de vista tecnológico. Nosotros recibimos la queja de Antel que por el anterior llamado no se sentía incluida. Por lo tanto, tendremos que hacer un llamado que no excluya a nadie, que garantice que aquellos que tengan la mejor calidad, que ofrezcan los servicios, puedan acceder a este servicio.
Pero usted habla de un llamado a licitación.
Eso sí.
Eso quiere decir, digamos, que los permisos se otorgarán en función de una competencia por precios. ¿Habrá que pagar por los permisos?
No,
porque hasta ahora los permisos, por supuesto, en radio y televisión, pero también en televisión para abonados, han sido permisos que se han entregado sin costo.
No, digamos. Va a ser sin costo. No, en eso quédese tranquilo. Nosotros no vamos a subastar este operación. Lo que queremos saber, ¿cuántos están interesados? ¿Cuáles son los proyectos? Y sobre esa base se determinará cuál o cuáles acceden a este mercado TV cable.
¿Y en función de qué criterios se resuelve?
Eso es lo que tendremos que analizar en concreto.
O sea, el pliego de condiciones es el que todavía no está redactado.
No, para nada. Y cuando ha surgido algún parlamentario y dice, queremos ver los documentos. No, cuando haya documentos es porque se formalizará el pliego de licitación. Ahora lo que se hace es el estudio serio y además captar realmente si hay demanda insatisfecha, si hay interesados en proveer este servicio. Y yo diría que los dos aspectos están planteados.
¿Se controlará que los nuevos interesados, si es que los hay, no provengan de los mismos intereses, de las mismas empresas existentes?
Ese es uno de los temas que nos estimuló en el caso de Canelones a abrir el mercado. Este es un tema relevante. Nosotros tenemos que actuar con la ponderación, la neutralidad y la imparcialidad de un juez. No tenemos que prejuzgar, pero no somos ingenuos. Si al año que se concedieron las autorizaciones ninguno cableó, hay un hecho objetivo. Y había dos...
¿Cuál es el hecho objetivo para usted?
Que nadie cableó.
Sí.
Y había en dos áreas que proponían, cambiando lo que era el pliego de licitación, utilizar el cable de los operadores que ya estaban autorizados en dos zonas de Canelón. Entonces, el pliego de licitación establecía un nuevo cableado. En tres zonas no había aparecido nada. En dos zonas había proyectos que era utilizar el cableado de los que ya estaban autorizados. Entonces dijimos, esto cambia las reglas de juego, porque si nosotros hubiéramos hecho un pliego de licitación que no establecía el anterior directorio la condición de cablear, podían haber aparecido más interesados y podíamos recibir las demandas de aquellos que se sintieran defraudados, que nos dijeran, pero ustedes hicieron un llamado a licitación que obligaba a cablear. Ahora, les dieron las autorizaciones, no cablearon y ustedes les autorizan. Nosotros nos sentimos perjudicados.
Ya que usted menciona el tema del cableado, los nuevos permisarios, por ejemplo en Montevideo, estarán obligados a realizar un cableado nuevo, es decir, a hacer toda la inversión inicial en infraestructura, en caso de que utilicen esa vía, la vía del...
No es, eso estará en el pliego de licitación, no es una condición sine qua non, no es una. Yo le digo, por ejemplo, hay cableros del interior que utilizan la fibra óptica de Antel. Se está sirviendo la televisión para abonados en el interior utilizando la fibra óptica. Pero lo que sí tiene que tener claro, que en el pliego de licitación eso tiene que estar especificado. No puede ser utilizado arbitrariamente modificando los pliegos de licitación. Eso es lo que nosotros queremos ser muy prolijos, muy ciertos, para no generar ninguna inseguridad jurídica.
En definitiva, ¿cuándo estará culminado este proceso?
Bueno,
por lo menos para el caso de Montevideo.
Nosotros no queremos anticiparnos, dijimos que para la altura de marzo, en cuanto se reintegren todos los funcionarios de las licencias, tengamos los equipos técnicos y jurídicos armados, le dimos el tiempo a todos los potenciales interesados en expresarse. Nosotros, cuando tengamos todo el material acumulado, elaboraremos un informe o dos informes, uno para Montevideo y otro para el interior, le informaremos al Poder Ejecutivo y quién, en definitiva, tendrá que resolver este tema es el propio Poder Ejecutivo. Nosotros en esto vamos a ser celosos defensores de nuestras responsabilidades, pero no vamos a exorbitar nuestras responsabilidades.
O sea, se está ya analizando, digamos, lo que dicen los interesados.
Sí,
se está en esa etapa.
Y hay interesados que están proveyendo sus expresiones de interés, sus proyectos, que nos permitan estudiar el mercado del 2006. El mercado...
Y la redacción del pliego de condiciones...
Todavía no está definido.
Falta.
Todavía no está definido.
Y no hay fecha más o menos aproximada.
No,
mediados de este año, por decir algo.
Bueno, para decir, yo creo que sí, que a esa altura de mediados van a haber condiciones reales y objetivas. Acá hay dos cosas. No apresurarse, pero tampoco generar una situación de estancamiento. Yo diría, esto es el entorno en el cual nosotros nos movemos.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Quedó, creo, bastante claro cómo están manejando entonces el proyecto para ampliar la competencia en televisión para abonados, tanto en Montevideo como en el interior. Y en el final, antes de cerrar, Lev, me interesa saber por otro asunto, que es el Canal 8. Acá ya estamos hablando de televisión abierta, televisión por aire. El viejo permiso pendiente, porque hace años que existe, para operar televisión por aire en Canelones, en el departamento de Canelones, en la ciudad de Las Piedras, un permiso que tendría la posibilidad de llegar con la señal a Montevideo también. Se ha especulado mucho sobre lo que piensa hacer este gobierno con ese permiso, con esa autorización aún no concretada. ¿Qué es lo que usted puede adelantar hoy?
Lo primero, no está en el orden del día inmediato, primera cuestión. Lo segundo, el Poder Ejecutivo ha sido muy claro y contundente, no habrá asignación directa. No se repetirán vicios anteriores. Todo se hará acorde a la ley, con un llamado público, 60 días, expresiones de interés. Lo tercero, hay restricciones técnicas para que un canal de esa naturaleza pueda impactar sobre Montevideo, abarcar toda la zona de Montevideo. Yo le diría las tres cosas, las tres cosas. Entonces, en esto hemos sido absolutamente prudentes, salimos del juego pirotécnico de las declaraciones públicas, porque nosotros lo que hacemos es asesorar al Poder Ejecutivo, le dijimos cómo estaba el espacio radioeléctrico, qué condiciones. La digitalización abre nuevas posibilidades dentro de algunos meses, no en forma inmediata, en la medida que este proyecto de fusión hace migrar los canales cables a canales superiores, se abre alguna posibilidad más directa para Montevideo, pero esos son aspectos tecnológicos que los servicios técnicos tendrán que suministrar.
Esperamos entonces también cómo decanta esa otra situación.
Correcto. Particular.
Leónel, presidente de la UCEC, gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias.